Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Toya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Toya a través de Tica Visión Radio. Emisora que usted puede sintonizar. Buscándola en internet, usted busca Ticavisión Radio y la va a tener en su computadora. También puede bajar el app de Ticavisión Radio en sus teléfonos celulares, ya sea iPhone o ya sea Android, no hay ningún problema. En las dos alternativas está la posibilidad de tener la radio, disfrutar de los buenos programas. Inclusive ya también nuestro invitado de hoy, don Jack Zagot, tiene su programa aquí en Ticavisión Radio, y además de eso se disfruta muy buena música, sobre todo para nosotros que tenemos un poquito más de años de los 70s, de los 80s y los 90s. Buena música en Ticavisión Radio. Además de eso, hay otra alternativa que es fabulosa. Usted lo puede ver simultáneamente en Ticavisión Televisión, en el Liberty en el 820 y en Telecable en el 213. Ahí está la señal en la pantalla grande donde usted puede disfrutar nuestro programa, que también, si quiere ver imagen, tiene más oportunidades de verlo también en el Facebook Live de la emisora de Ticavisión Radio, donde se transmite imagen y sonido de este programa. Como ya les adelanté, miércoles de tertulia con Jack Zagot, que esperamos que usted disfrute a plenitud. Pero antes de conversar con Jack Zagot, Así Pienso.
Así Pienso con Claudio Alpizar.
La información y la desinformación hoy juegan un partido constantemente. Y hay un grupo de personas que yo defino como un chavismo ortodoxo que se enamoraron o están enamorados de la desinformación y sobre todo de la base de la ignorancia. Con todo respeto, creo que hay muchos líderes de cercana afluencia al Poder Ejecutivo actual que en los diferentes medios se valen de la desinformación y de la ignorancia para generar bulla, para generar empatía. No es posible que el día de ayer una muchacha que sale normalmente en las redes vaya al Tribunal Supremo de Elecciones a encadenarse contra el voto electrónico. ¿Qué nivel de ignorancia de ella y de quienes aprueban esa posición, en vista de que ya se ha explicado, hay videos de cómo funciona el voto electrónico? Es un voto que no se transmite por internet, es una computadora, que es una impresora, que es un voto digital, más que todo, que imprime papeleta de las elecciones que haga el votante, que tiene el mismo control, se va a la Tula, llega al Tribunal Supremo de Elecciones, no es que se transmite y se envía por internet los resultados. Es tal el nivel de ignorancia de muchos costarricenses que compran posiciones de gente que por ignorancia o por abusar de la ignorancia de otros transmiten desinformación. Es terrible ver ese ridículo que hacen algunos de encadenarse y de expresarse en contra del voto electrónico, el voto digital, sencillamente para generar empatía con sectores que están nutridos de ignorancia y de desinformación. Por eso siempre repito una y mil veces, ser ciudadano es más allá de cumplir los 18 años y votar. Requiere educación, formación y sobre todo en el campo de la democracia y la política. Pero siguiendo con esos ortodoxos, el día de ayer, la noche, empieza a hacerse una gestión en las redes, inclusive de alguna prensa muy cercana al Poder Ejecutivo, de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a suspender las elecciones en Costa Rica municipales porque acogió el recurso que presentó el Partido Costa Rica, Aquí Costa Rica Manda y Pueblo Soberano, ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nada más falso que eso. Inclusive Pablo Saavedra, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se manifestó y dijo que no están conociendo ningún caso y que no hay ninguna resolución. Lo que pasó es que sencillamente ante estos dos partidos que presentan un recurso ante esta instancia que está establecida en Costa Rica, la Corte le pide información por medio de la Cancillería al Tribunal Supremo de Elecciones para saber de qué están hablando o qué es lo que están discutiendo y solicitando quienes presentan el recurso. Pero lo más patético de todo es ver a un abogado, también parte de esta ortodoxia chavista, decir que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo en un canal de televisión, está suspendiendo las elecciones del 4 de febrero, que es ridículo. Y sobre todo de un profesional en las leyes que salga para generar esa inquietud en una población que tiene que acudir mayoritariamente a las elecciones el 4 de febrero, domingo 4 de febrero, para elegir sus autoridades políticas en cada uno de los cantones. No puede ser tal nivel de desinformación, tal nivel de ignorancia de profesionales o de seguidores de la ortodoxia chavista, que en aras de golpear la institucionalidad, son atrevidos para decir cualquier tontería y justificar en muchas ocasiones su ineficacia para haber logrado que estos dos partidos principalmente se pudieran inscribir ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Otros partidos tuvieron los mismos problemas y lograron subsanar todos los requisitos que el Tribunal Supremo de Elecciones solicitó. Pero este mismo Tribunal Supremo de Elecciones, pregunto a estos ortodoxos chavistas, ¿no fue el que cuidó el voto en la primera ronda electoral donde Rodrigo Chávez clasificó para la segunda ronda electoral? ¿No fue el mismo Tribunal Supremo de Elecciones el que aseguró que el voto fuera limpio en la segunda ronda y que saliera electo el presidente Rodrigo Chávez? ¿No fue el Tribunal Supremo de Elecciones el que llenó de miembros de mesa cuando el Partido Proceso Social Democrático de entonces no tuvo ni la capacidad ni siquiera de tener un fiscal en cada uno de los centros de votación? ¿Por qué deteriorar la credibilidad de las instituciones cuando la incapacidad de poder inscribir un partido político es culpa de sus dirigentes y no del Tribunal Supremo de Elecciones? Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curiabá, Plaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Toya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación, el motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavision Radio.
Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho. donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
¿Para qué? De pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Descarga nuestra app, Picavisión Radio, desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya, Picavisión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche Sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos 8 de la noche aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche Sin Tregua. Un abrazo.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa, acompañados del buen amigo Jack Zagot para las tertulias que siempre tenemos y que usted disfruta tanto los miércoles. Jack, amigo, buenos días.
Qué alegría
saber que ya estás aquí en Ticavisión Radio, que la gente puede ver tu programa una vez a la semana, los jueves a las 9
de la mañana.
O sea, mañana, sí, mañana antes jueves. De este programa, a las 9.
A las 9, el viernes de nuevo a las 9 de la mañana.
Ajá.
Y el sábado a las 7 de la noche.
Las 7 de
Esas
la noche.
Son las tres ocasiones.
Pues muy bien, la premiere es jueves, el jueves, viernes y sábado.
Jueves y viernes a las 9 a.m. y sábado a las 7 p.m.
Muy bien, bien. ¿Y cómo te sentiste la
feliz,
semana pasada?
Feliz.
El primero que tuviste.
Feliz. Sí, a mí me encanta compartir.
Y un detalle, estamos hablando de Ticavisión Radio, pero igual que este mi programa y sí. Todos ustedes, se transmite también en forma simultánea a través de Ticavisión Televisión.
Sí, sí.
Entonces
sí.
La gente también puede verte en televisión.
Alguna gente me ha preguntado cuál es el tema del programa. Bueno, el tema es todos. El tema es un montón de temas. Uh-huh. Evidentemente.
Tiene la línea de tus artículos.
Sí.
De deporte hasta de
si fuera un
política.
Futbolista, sería lo que se llamaría un futbolista todocampista.
Uh-huh.
O un líbero, más o menos, ahora que podemos hacerle ese homenaje que se nos acaba de morir el gran Kaiser Franz Beckenbauer, el líbero de los líberos.
Sí,
jugaría por todas partes. Sí, a programas. El primero que ya lo sacamos, lo hice sobre el amor, que me parece que es un buen tema. Es caramba, tal vez es el tema con letras mayúsculas. Gran tema para comenzar una serie y para comenzar el año también, hablando de algo grato como es el amor, por lo menos en principio, en teoría, ¿verdad? Uh-huh. Y luego hablaremos con seguridad de música, de literatura.
Cuando tocas el tema del amor, porque yo siempre he dicho que en política, por alguna razón, en los discursos de candidatos, de presidentes, de diputados, casi nunca se hace referencia a la palabra amor, que debería ser fundamental en el discurso de un político, pero me da la impresión a mí que los políticos, dentro del marco de ese pragmatismo que hoy se ejecuta,
sí.
Tienden a pensar de que hablar del amor es muy cursi.
No, que los va a fragilizar.
Sí, sí,
va,
sí.
Va a presentar una imagen frágil, débil, vulnerable, cursi de ellos.
A su gente, claro. Enamorar a la ciudadanía, enamorar a los votantes. No estoy diciendo enamorar en el sentido rigurosamente erótico, pero tenés que hipnotizarlos, tenés que fascinarlos, tenés que seducirlos, es la palabra que buscaba. Un buen candidato tiene que ser un buen seductor. Luego puede ser el peor presidente del mundo. Oh. Rodrigo Carazo, el peor presidente de los últimos 500 años. Pero fue un magnífico candidato. Era un tipo apuesto, con una sonrisa que se paraba el sol a verlo. Era un seductor innato. Tenía charm, o lo que los franceses llaman charme. Tenía encanto, tenía carisma. Lo que jamás tuvo, por ejemplo, don Miguel Ángel Rodríguez. Político totalmente carente.
Era muy frío, era como un refrigerador.
Horrible, horrible. Lo que García Lorca decía, que un artista que tenía que tener tres elementos que lo inspiraran: una musa, un duende y un ángel, decía él. En su mitología de poeta, García Lorca decía, el artista creador tiene que tener una musa, un duende y un ángel. Y les atribuía funciones particulares y características muy distintivas, ¿verdad? Bueno, don Miguel Ángel no tenía ni musa, ni duende, ni ángel, ni nada, ni carisma, ni nada. Hay políticos que son así. Desgraciadamente, en nuestro país, la seducción, en cualquier parte del mundo, la gente quiere ser seducida, quiere ser enamorada, quiere ser convencida, quiere tener a alguien que los haga estremecerse, ¿verdad? Un verbo vibrante, una oratoria convincente, un lenguaje gestual que llame, que atrape la atención de la gente. Todo el elemento histriónico del candidato es muy importante, Claudito.
Pero ve qué diferente. Antes, la retórica, a pesar de que a lo mejor no se hablaba de amor al prójimo, que debería ser una de las funciones principales de un político. Si te quieres dedicar a la política, tenés que tener amor al prójimo. El amor al prójimo es para que los demás estén mejor. Pero la palabra amor, te repito, y le repito a los quienes nos ven y nos escuchan, es rechazada. Sí. Suena muy poética, suena a debilidad.
Suena a novela de Corín Tellado.
Entonces la extraen de la retórica.
Como un candidato a la presidencia que nos está hablando como Corín Tellado. No es posible. No se puede votar por este viejo, que es un viejo llorón. Caramba. Yo siempre he creído que es cuando estamos frágiles, Claudito, cuando estamos frágiles, resquebrajados por algún gran dolor, cuando estamos endebles y frágiles, es la única ocasión en que permitimos que afloren ciertas partes de nuestro ser que normalmente tenemos soterradas en un sótano, ¿verdad? Y cuando estamos frágiles, ese magma emotivo surge por esas fisuras y salen cosas muy bellas de uno, que uno tiene normalmente amordazadas, y la fragilidad permite que emerjan, que broten a la superficie, y suelen ser muy hermosas. No digo que convenga andar frágil todo el tiempo, estoy simplemente señalando que esa condición tiene su
en esta pros. Improvisación, a mí me encanta el programa de los miércoles con vos, lo disfruto porque lo improvisamos, y de repente te pregunto por tu programa, sale la palabra amor y ya estamos desarrollando el tema, y me parece extraordinaria la idea. Veamos, cuando se ama hay una relación de sensibilidad, no solamente porque veo en el otro, me veo yo, porque el amor es una facultad muy similar a la sensibilidad, que es sentir algo especial por los demás, pero resulta que de repente cuando hablamos de sensibilidad en la política o de amor en la política, como lo decía antes, también un candidato sensible, la gente lo ve como un candidato débil, sí, cuando debería ser todo lo contrario. Yo recuerdo en Canal 7, cuando estaba yo en la campaña de la Comisión de Liberación Nacional, que con una periodista de Canal 7, yo hablamos sobre la sensibilidad que tiene la mujer, que yo dije que la mujer, en aquel momento dije que a la mujer no le gustaba participar en la política en muchas ocasiones, no porque no tuviera las capacidades, sino porque la política es muy baja, en ocasiones es sucia, es golpe, y que las mujeres tienen, a mí me alegra mucho cuando las veo, porque yo creo que la mujer le da un valor especial, le da mayor nivel a la política en la discusión, y obliga a los hombres acostumbrados a estar dándose golpes y a tratar al otro
como cualquier cosa, cuando tienen que tratar a una mujer, tienen que cuidarse más en el vocabulario, porque claro, si no, pueden entrar en un conflicto con la comunidad, porque a pesar de que hay un nivel de igualdad, la gente reclama más respeto de un hombre hacia una mujer que la relación que se da entre hombres. Pero recuerdo que en esa entrevista yo hablábamos de la sensibilidad, y la periodista en aquel momento planteaba la sensibilidad como una debilidad. Cuando uno dice que la mujer es más sensible, pues todo lo contrario. O sea, qué bien que las mujeres sean sensibles, porque la sensibilidad te hace identificarte con las debilidades y las necesidades del otro.
La sensibilidad
es lo que está faltando en la política.
La sensibilidad posibilita, la sensibilidad permite esa facultad crucial que se llama empatía.
Correcto.
Sin sensibilidad no, no hay empatía. Y la empatía es la facultad de ponernos en el lugar de las otras personas, ¿verdad? De ponernos en sus zapatos, de ver el mundo desde su perspectiva, de transmigrar a sus cuerpos y almas y sentir por medio de imágenes, de imágenes. Por eso es que la imaginación es fundamental. Y un tipo sin imaginación es un tipo sin empatía. Por medio de imágenes, ponerte en el lugar de esa
persona. Pero en el feminismo, que yo digo que hay diversos espacios de feminismo, me gusta cuando la gente dice que hay grupos feministas que más que feministas son hembristas, sí, haciendo un símil con el machismo, ¿verdad?
Sí, con tristeza.
Machismo y hembrismo.
Sí, con tristeza.
Pero hasta en los grupos esos feministas, cuando se habla de que la mujer es más sensible, las mismas mujeres brincan. Dice, ¿cómo? ¿Me está diciendo débil? Todo sí, lo contrario. La sensibilidad no es una debilidad.
Es una fortaleza.
Es una fortaleza.
Es una fortaleza.
Es sensible. Sí, sí, sí. Pero entonces hay una mala interpretación en el campo de la política. Me gustó mucho lo que vos decías antes. Porque entonces quien gobierna tiene que verse como un matón.
Nada.
Tiene que verse.
No, Dios libre.
Un pachuco.
No, no, no.
Más hoy en día.
Ah, oh, no, claro, claro.
Sí, hace sí, algunos sí, años eso no era factible en la política. Se esperaba más bien que los políticos se inspiraran con su discurso, que los políticos tuvieran un gran nivel educacional, que educacional no es tener títulos universitarios, ¿verdad? No. Que tuvieran un nivel cultural.
Cultural.
Entonces, ese nivel cultural del político generaba admiración sobre ellos. Pero hoy la admiración se genera sobre ese matón,
sí,
sobre ese candidato vulgar,
sí, sí.
Y ojo, no estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando de todo el mundo.
Sí, bueno, por lo menos algunos países y algunas figuras que sabemos muy bien cuáles son, no tenemos ni que mencionarlas. Uh-huh. Mira, no hubo líder en Francia durante todo el siglo XX tan amado, tan universalmente amado como Charles de Gaulle.
De Gaulle.
Era un gran hombre, era un gran militar, era un gran general y fue un gran presidente y fue un líder en el sentido clásico de la palabra, uno de los grandes líderes del siglo XX, como lo fue Winston Churchill, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, sí. Esas figuras emblemáticas,
claro, marcan. Pero Charles de Gaulle lloraba, en varios discursos lloró. En discursos por la televisión se le pegaba el nudo, se le atragantaban las palabras y se tenía que sacar el pañuelo y secarse los ojos. En discursos de tarima pública era tan hiperemotivo él como ser humano que lloraba. Y a la gente eso no le hacía perder ni respeto. Era un presidente que no ocultaba su sensibilidad, su hiperemotividad, estaba en contacto con la parte más blanda de su ser. Eso es bueno.
Claro que es bueno.
Mira, Daniel Oduber, que era un hombre con fama de rudo, de duro, de hermético, descifrado, ¿verdad? De hombre duro. Caramba, yo recuerdo cuando ganó en el 74, que fueron a visitarlo todos los otros candidatos derrotados, salvo Rodrigo Carazo, fueron a visitarlo a la casa para felicitarlo. En algún momento, dando las declaraciones, también se le cortó la voz. Uh-huh. Recuerdo a Luis Alberto Monge cuando gana en el 82, en el Balcón Verde, estaba como muy circunspecto, muy, muy callado, muy retraído, y llega un periodista y le dice, pero don Luis Alberto, ¿por qué no está usted más festivo, más alegre? Y es que la procesión va por dentro, dijo. Y de inmediato se le tragantó la palabra y se le cerró la garganta. Pasa en toda todas partes.
Claro.
Y la gente no lo oculta. Y estoy viendo a don Luis Alberto en la gradería de sol del estadio Saprissa. Todo el estadio se enteró que estaba ahí y empezó la gente a corear después, muchos años de haber salido de la presidencia: monje presidente, monje presidente. Y el viejo se puso a llorar.
Uh-huh. Era muy sensible.
Era un viejo sensible, sí. Emotivo. Bueno, pues Daniel Oduber y Charles de Gaulle también.
Sí.
Entonces, ¿por qué tenemos que andar haciendo poses de fanfarrones?
Bueno, en parte también es porque en ese mundo machista en que nos criamos,
los hombres no lloran.
Los hombres no lloran, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Los hombres no lloran y entonces eso se ve como una debilidad.
Sí.
¿Verdad? Inclusive padres que nunca lloraron al frente de sus hijos, ¿verdad? Que sus hijos no los podían ver llorando.
Sí.
Porque eso era una debilidad. Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo alguien puede participar en una disciplina que para mí es un apostolado, aunque algunos se rían de lo que estoy diciendo, como es la política?
Claro.
Que alguien que quiera participar en política, que no todos piensan como un apóstol, eso es otro tema, pero para mí la política debe ser un apostolado. ¿Cómo alguien quiere participar en política, que quiere ejercerla bien, que quiere hacer política con P mayúscula, si no tiene la palabra amor? Me gusta mucho lo que dice doña Nuria Morera, que un partido que en el cual ella está participando en San Carlos están utilizando mucho el concepto del amor, excelente.
Sí.
El partido Progreser. Pero resulta que como alguien que se dedica a la política, que no tiene en su discurso, en su programa de gobierno, la palabra amor y gestos de amor, puede estar pensando en el más necesitado, que al final de cuentas ese es el gran objetivo: acabar con la pobreza, o por lo menos disminuirla sustancialmente. ¿Cómo podés sentir vos sensibilidad? ¿Cómo podés generar política sin sentir sensibilidad y amor por el prójimo?
Es imposible. Es imposible. Es imposible.
O es vanidad pura. Ejercer el poder por vanidad pura.
Sí. O reprimir y de nuevo a arrojar, encerrar, lapidar esa parte tuya sensible, vulnerable, un tanto frágil. No hay ningún problema con ser frágil, con tener momentos de fragilidad. Una persona después de un golpe duro de la vida, es normal que esté frágil. Alarmante, preocupante sería que no esté frágil. Déjame terminar con esta cosita. Ahora que estaba hablando de Luis Alberto, otra instancia en que lo vi llorando a Luis Alberto, cuando mataron a las 7 mujeres, el crimen terrible en el del Monte de la Cruz, cuando les estaban haciendo el entierro a las 7, llegó el presidente, lloró más que cualquiera, lloró más que una plañidera. Luis Alberto era llorón, era emotivo, y la gente lo quería por eso. No consideraban que fuera un blandengue o que fuera un pusilánime.
Pero te hago una referencia para que vos la comentes. Vos viviste mucho tiempo en Francia, tienes tu doctorado en temas de literatura y demás francesa. Hablabas antes de Daniel Oduber. Esas dos figuras, De Gaulle y Daniel Oduber, vos decías que eran muy sensibles, que hasta lloraban.
¿Les temblaba
la mano para tomar una decisión?
No. Entonces, eran muy firmes. Tenían muy firme. No, eran audaces sin ser temerarios. Eran ejecutivos sin ser despóticos. Es que todo es una cuestión de matices, ¿verdad? Uh-huh. Y también mostraban su lado humano cuando tal cosa procedía. Es que de lo contrario, no se puede vivir con una máscara de rudeza, de imperturbabilidad, de circunspección. No, hay cosas que nos rompen públicamente, ¿verdad? Qué sé yo, a mí estos presidentes, Charles de Gaulle, Daniel Oduber, Luis Alberto Monge, tan disímiles entre sí, tan absolutamente disímiles, eran hombres que en momentos de alta emotividad se quebraban, se fracturaban, pese a sus máscaras, ¿verdad? Pese a sus guardias pretorianas, a sus ejércitos, a las enormes murallas de granito de que se rodeaban, porque creían que tenían que hacerlo, porque consideraban que era parte de su profesión, era tener un escudo de granito, un parapeto descomunal. Ah, pero había cosas en la vida en las que de pronto esa muralla se fisuraba y veías el corazón del hombre a través de ella. Y eran momentos benditos. Y fue cuando más los quise a los tres. Uh-huh. Los quise más que cuando hacían sus grandes proclamas, sus belicosos discursos de plaza pública, la famosa frase de Daniel, a la carga, liberacionistas, a la carga, liberacionistas. Me acuerdo todo aquello, ¿verdad? Pero detrás de ese jinete, mandando todas sordas a la carga, había un hombre muy sensible. Un hombre que, bueno, escribió poesía, que no se conoce en Costa Rica, y libros inéditos, no publicados, de poesía de Daniel Oduber. Tiene una tesis doctoral sobre Platón, tiene un ensayo importante sobre Benedetto Croce. Claudito, ¿qué pasa con nuestra inteligencia? ¿Qué pasa con nuestros scholars? ¿Por qué no aparece un buen estudiante de la UCR o de la universidad que fuera y se encarga de lograr una edición crítica completa de las obras de Daniel Oduber? Ya sabemos lo que fue como presidente. Bueno, pues tenemos, hay una dimensión de él, Daniel Oduber, pensador y escritor y poeta, que está totalmente desconocida del público. Podría ser muy valiosa. Sí. No te digo que necesariamente nos va a salir José Martí o Neruda, ¿verdad? Pero caramba, era un intelectual de fuste y era mucho más que un bárbaro especialista de la política. Era un hombre de letras.
Ahora que hablas de hombres de letras y que hablas de poesía, y ahora que hablábamos de amor, se me viene a la mente mi poeta favorito, Octavio Paz.
Claro, maravilloso.
Que muere ya a finales de los años 90. Pero unos años antes de morir, en la década de los 90, cuando había caído ya el muro de Berlín y se había desintegrado la Unión Soviética, posterior a ese, en una locución, Octavio Paz dice que ya ha pasado el mundo de las ideologías, que la política de las ideologías ha quedado atrás y que está pasando, que creo que ahí, si estuviera en la actualidad, se daría cuenta que no era tan cierto, y que está pasando la política de la ambición por los recursos y por lo material. Que hay que pasar a la política del amor. Uh-huh. Ahora que hablábamos de amor, se me vino a la mente esa frase de Octavio Paz. Sin embargo, yo creo que sí, tal vez la política de las ideologías ha pasado, tal y como lo dijo Octavio Paz en los 90s, pero tal vez la de lo material y los recursos todavía está vigente. Cuidado, sino más bien se ha acentuado más en la actualidad, y eso tal vez no da espacio para esa petición que hacía Octavio Paz de que había que pasar a la política del amor.
Del amor.
Del sí. Amor por el otro.
Negar nuestros sentimientos, negar nuestras emociones es negar la mitad de nuestro ser. No, digo mal, el 99% de nuestro ser, porque francamente, de todo esto que se llama Yacegodo, de todo eso que se llama Claudito Alpizar, la parte nuestra que se regocija sabiendo que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de una hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, esa parte es ínfima, es mínima, o el que sabe decirle el teorema de Tales o recuerda las fórmulas notables, todo eso está muy bien, pero eso no es, eso es de aquí para arriba, ¿verdad? Luego viene el ser humano como una masa de sentimientos, emociones, pasiones, deseos, terrores, pesadillas, visiones oníricas, todo ese magma, porque es como una cámara magmática, ¿verdad? Hirviente, que busca salir a la superficie de una u otra forma, y si no lo dejamos salir, va a ser la del Krakatoa y va a volarse a medio planeta en una explosión apocalíptica. Todo ese magma, repito, sentimental, emotivo, pasional, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestros celos, nuestras mezquindades, nuestras pequeñezas, nuestro mundo onírico, toda esa dimensión emotiva del ser humano es innegable. Tenemos que ver cómo la gestionamos y cómo vivimos con ese monstruo, que tal vez sea un ángel, no lo sé, pero con toda esa fuerza tremenda adentro, porque eso es lo que mayoritariamente somos.
Correcto.
En ese aspecto, en tanto criaturas esencialmente emotivas y pasionales, el ser humano no ha evolucionado del neolítico al paleolítico hoy en día. ahora somos, claro, vivimos en un océano de tecnología, de ciencia, de información, de dataísmo, de inteligencia artificial, todo lo que vos querás, todo lo que vas. Como creadores de tecnología, de ciencia, de tecnociencia, como dicen hoy en día, hemos evolucionado infinitamente, claro que sí, pero toda esa otra parte, la parte niño, la parte ligada a los sueños, al onirismo, al juego, a lo lúdico, a la fantasía,
se mantiene.
En eso somos exactamente iguales que los hombres que pintaron las maravillosas cuevas en Lascaux o en Altamira hace cientos de miles de años, ¿verdad? Y que hacían esas figuras de caballos tan estilizados, que hermosamente pintaban, ¿verdad? Uno dice, ¡ah, un cavernícola! Piensa uno en Pedro Picapiedra. Pero resulta que no. Esos hombres que pintaron esos caballos, esas cebras, esos búfalos, esos animales, tenían un sentido de la estilización, una pureza del trazo, una esbeltez del trazo, y con los medios precarios, aunque lo hacían, pues no usaban los pinceles que usaba Claude Monet, ¿verdad? Y los pigmentos que lo hacían. Eran artistazos, eran grandes artistas. Esos hombres en su dimensión onírica, creativa, fantasía, en su dimensión poética, como animal poético, que es una buena manera de definir al ser humano, no solo como el homo faber o el homo religiosum o el homo sapiens o el homo technicus o el homo... Todo se ha dicho. Bueno, está el homo poeticus también. Esa dimensión del ser humano como poeta, en eso somos hermanos de sangre con aquellos hombres de esas cuevas de Altamira hace cientos de miles de años y de las
pero es que esto que
no diciendo, hemos evolucionado, no hemos cambiado, y qué dicha, porque eso no tiene que cambiar.
Pero es que esto que estás comentando, y que yo te oigo con y te pongo mucha atención, está ligado a lo que hablaba antes de la sensibilidad. No se puede hacer poesía sin tener sensibilidad. Es imposible. Sí,
la poesía es un acto de amor.
Sentir sensibilidad por el medio ambiente, por la lluvia, por la nube, por el sol, por una mujer, por los hijos, y a partir de ahí viene la poesía. Pero ve qué interesante, porque también en la música, en esa área que vos dominás a plenitud como tantas otras, hace algunos días, conversando con vos, me decías que cuando el pianista está interpretando alguna pieza de algún gran músico, que en lo que vos interpretás, esos grandes músicos, Beethoven, Bach, todos estos grandes músicos, no tenían letra. Son canciones, son música, son pura música, no son canciones.
No.
Son pura música. Pero vos me decías en una ocasión, lo recuerdo perfectamente, de que había también en esa sensibilidad por una guerra o por algún momento difícil en el mundo, el pianista se pegaba gritos con las teclas y que le daba duro a las teclas. En tus interpretaciones a veces uno ve a Jack Dandoley que dice, uno va a acabar con el piano. Y estás interpretando a algún gran músico, ¿verdad? Y estás dándole a las teclas como que vas a despedazar ese piano. Y dices, bueno, ese piano hay que venderlo después de que ya termine de tocar. Pero también de repente, acariciar las teclas en otra pieza que es totalmente más suave, porque la sensibilidad, lo que se está expresando por esos grandes músicos que no pasan de moda, era otro sentir, otra actitud, otro momento de su vida donde estaba más ligado a esa suavidad que a esa bravura que a veces también se hacía reflejo en las teclas.
Claro, es que como todo, Claudio, si sos un actor, estás representando el personaje del Rey Lear de Shakespeare, King Lear, bueno, no vas a ser igual cuando estás soltando aquel monólogo en que el Rey Lear combate a los elementos, desafía la tormenta, el relámpago, el trueno, la lluvia, el viento, se pelea con el cosmos entero en aquel monólogo lleno de furia y de delirio. Eso es una cosa. Otra es el Rey Lear que llora de arrepentimiento, de dolor ante el cadáver de Cordelia, que era la única hija que realmente lo quiso, y la mandó a matar, y fue la única que fue honesta y leal y sincera y que realmente lo quiso, era la pobre Cordelia. Ahí tenés un hombre quebrado, vulnerado, reducido a su, bueno, a su mínima expresión.
A su mínima expresión. Un hombre roto en su alma. El actor tiene también que tener un diapasón muy amplio, ¿verdad? Una tesitura muy amplia, pasar de cosas para acá, para allá, para acá, para allá, cosas constantemente. Cualquier artista tiene que estar muy en contacto con la infinita gama de los sentimientos. Porque tiene que expresarlos.
Por supuesto.
Y para expresarlos tiene que sentirlos. Si no es un mentiroso.
Exacto.
Si no es un mal actor o un mal músico. Si no está sintiendo lo que toca, es un impostor. Deberías de pedir que te devuelvan el dinero. No,
y estoy seguro, pensando en gente que ha sido terrible para la humanidad, que también en algún momento a alguien tuvieron que querer, o que parece que no, se llamara Stalin, se llamara Hitler. En algún momento a alguien tuvieron que amar y querer.
Sí.
A lo mejor solo a ellos mismos. Pero vamos a ver, hay gente que aprecia mucho a la gente fría, insensible, porque cree que son muy ejecutivos al momento de tomar las decisiones. O sea, sí, como que ser ejecutivo
no
está totalmente ligado,
de
una relación de
sí,
amor y de,
pues nadie quiere tener un líder dubitativo, oscilante, inseguro, carente de arrestos. No, ¿verdad? Eso es otra cosa.
Es otra cosa.
Pero
cuando decís eso, pienso yo en Carlos Alvarado, que se sentía uno que no había presidente, que no se veía.
4 años sin presidente pasamos. Qué claro, cosa más espantosa.
Que el ministro de Salud tuvo que salir en el momento clave, tomando algunas decisiones que algunos nos parecieron algunas correctas y otras no, pero tuvo que tomar el liderazgo ante la carencia también de un presidente que no se sentía.
¿Te acordás el nefasto discurso pronunciado en Nicoya?
Horrible.
Cuando tuvo rebajarse al nivel de la más vociferante chusma para gritar, parecía que las vellas del
transfigurado, totalmente.
Las vellas del cuello se le iban a reventar, transfigurado. Era un maniático furioso, vociferando, pero yo nunca había visto cosa más grotesca, querido amigo. Nunca había visto un presidente de la República hacer un número así, ¿verdad? ¿Ves? Ahí hay un problema de control sobre las emociones. Ahí faltó autocontrol, ahí faltó flema, ahí faltó circunspección, autocontrol, porque, ¿verdad?, también la ira desatada, como la que él mostró ese día, es una debilidad. Pero esa debilidad es de las que hay que embridar.
Exacto.
Embridar, porque si no te como una potra cerrera, como una potra montuna, te lleva y te bota y te patalea, ¿verdad?
Hace algunos minutos también tocaste una palabra, un concepto que también tiene que ver mucho con todo esto que estábamos hablando. Cuando hablabas de carisma,
sí,
creo que cuando estabas hablando de Gol, creo que era que estabas hablando del carisma que él tuvo. Y el carisma es la capacidad que se tiene de atraer a las personas,
sí, sí,
de fascinarlas.
Y tan misterioso. ¿Eh? O lo tenés o no lo tenés. Claudito, no se adquiere, no se aprende, no hay métodos. Aprenda a ser carismático en 10 lecciones.
No hay.
Falso.
No hay.
Falso. Sí. O se tiene o no se tiene, como tantas cosas en la vida.
Pero hay gente que, no comprendiendo qué es el carisma, piensa que alguien que gana una elección es una persona carismática. No necesariamente.
No siempre.
No necesariamente.
No, o sea, siempre.
No para ganar una elección la gana el más carismático.
Sencillamente
hay muchas cosas que se pueden dar, un rechazo a otro candidato. En la competencia está bien acompañado X candidato o candidata. Tiene el apoyo de ciertas personas, pero no es necesariamente quien gana una elección una persona carismática. En muchas ocasiones ya se le endosa la palabra, es que es muy carismático. También es una palabra que de alguna manera está prostituida, ¿verdad? Pensar que alguien que gobierna de repente en un momento es carismático, no, cuando no tiene en absoluto
el carisma, siendo una excelencia y siendo una virtud, en principio, en teoría, no garantiza nada. El carisma no garantiza una buena gestión presidencial.
No.
En modo alguno.
No, Rodrigo Carazo tenía un enorme carisma.
Inmenso
carisma. ¿Verdad? Eso no se le puede negar en absoluto.
Y luego tenés otros hombres políticos que han sido brillantes, íntegros, inteligentes, que yo hubiera querido ver los presidentes de la República. Por ejemplo, don Rodrigo Arias. uh-huh. o Tony Pacheco, que fue ministro de Educación de don Oscar Arias. Esos dos me habría encantado a mí verlos presidentes en una u otra ocasión. Hombres de luces, de cultura, de sensibilidad, de lecturas abundantes, de un gran savoir-faire político, uh-huh. pero totalmente desprovistos de carisma. Uh-huh. Ni el ángel, ni la musa, ni el duende de García Lorca se les aparecía. Nada, nada. Y qué pena, ¿verdad? Qué lástima. Sí, yo sentí que el país desperdició a esos dos grandes pensadores, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Porque lo decís, son pensadores, son gente que es ejecutiva todavía. Hoy, por ejemplo, Rodrigo Arias sigue demostrando habilidades,
sí, claro,
en el ejercicio de la política en la Asamblea Legislativa.
Un gran negociador.
Pero no muestra carisma.
No tiene, nunca lo tuvo y no, nunca lo va a tener.
No tiene el carisma que alguien pueda definir como un atractivo.
No,
¿verdad?
No, no.
Como y una fascinación, porque no, el carisma es fascinar.
El carisma fascina, claro. Fascinar. Y no tiene nada que ver con ser guapo o feo.
No, nada.
Nada que ver. Nada. Porque Winston Churchill, quien era superlativamente carismático, era un gordinflón, era
como un calvo,
tipo sapo, coloradillo siempre, porque bebía más de la cuenta, sí. Fumador, sí. Bohemio.
O hay otros, como digamos Barack Obama, un negro guapo para, sí. para mucha gente, que lo sí. ve muy, muy atractivo, que tiene un gran carisma también, tiene un gran ¿verdad? Carisma. Entonces, hay combinaciones.
Clinton, muy carismático.
Muy carismático.
Un tipo apuesto, sí. era un tipo de buen ver. Siempre,
bueno, John F. Kennedy.
¿qué sí, decir? No, John F. Kennedy era prácticamente uno de los grandes playboys del siglo XX. Ah, no, ese se le fue la mano, más bien. Ese usó su carisma para todo tipo de trapacerías.
De Gaulle era un hombre normal, como vos lo decís, sí. no era un hombre sí, atractivo. Sí, sí, sí. Y podríamos ir al campo de las mujeres. Por ejemplo, la señora Merkel, un carisma y
muy
una cercanía.
Sí.
Y no es una mujer que uno pudiera decir que mujer más atractiva, ¿verdad?
No, hay modelo,
en ese
no.
caso, digamos, doña Margaret Thatcher era más elegantona, se peinaba esa, más, era más atractiva.
Pero muy carismática también.
Era muy carismática.
Pues, la vieja tenía lo suyo, sí, tenía claro. lo suyo. Hay un chiste famoso que lo inventó ella. Había estado fuera del país, fuera de Inglaterra, en una gira, reuniéndose con sus presidentes, regresó, tomó el carro presidencial en el aeropuerto, iba volviendo hacia la casa presidencial, pasa por un cine y ve una cola enorme y llega un entrevista un periodista y ella le dice: bueno, estoy feliz de darme cuenta de que todavía soy ampliamente querida en este país. Acabo de pasar por un cine que estaba presentando El Regreso de la Momia y había 200 varas de gente, o sea que todavía me quieren mucho.
La mujer de hierro, ¿verdad? Mujer, uno puede estar en... Yo tengo grandes diferencias en su gestión como ideológica y política.
No, a mí
pero,
no me gusta, no me gusta. Pero, política pero, no me
pero,
gusta.
Pero no hay la menor duda de que dentro del marco de lo que representaba fue una gran política, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, sí, sí,
que,
sí.
Vamos a ver, yo puedo reconocer en alguien, a pesar de que no me guste su gestión, su posición, puedo reconocer un enorme... carisma y puedo tener un enorme respeto, aunque tenga posiciones totalmente contrarias. Pero cuando uno ve de repente que la gente dice que Donald Trump es carismático o que Milei en Argentina es
qué
carismático,
horror. Qué engendro, bueno, pobres digo, argentinos.
¿Cómo
qué horror.
¿Cómo se prostituye
Claudito, hermano,
el concepto de carisma?
Hermano, ¿qué le pasa a Argentina? ¿Qué les pasa, hermanos argentinos? Les tengo que recordar que ustedes son el país de Borges, Sábato, Cortázar, Leopoldo Lugones, Sarmiento, Roa Bastos, Bioy Casares, Silvino Campo, Alfonsina Stormi, Victoria Ocampo, Ginastera, Carlos Guastavino. Por el amor de Dios, ¿qué, de dónde vienen estas decisiones políticas tan paupérrimas que están tomando? ¿Por qué se han ensañado de esa manera con su propio país? ¿A cuán bajo quieren ver caer a la Argentina? No. Ahora con este payaso neonazi de Milei, es impresentable, Claudio. Habla muy mal de un pueblo tener un presidente así. Habla muy mal de la cultura de un pueblo.
Sí, pero es la rabia que se genera alrededor de la política, que la gente quiere sacarse el clavo con lo que llamaba él la casta política, y entonces muy bien manejado ese tema de la casta política y el rechazo a los que han gobernado, que lo han hecho tal vez y seguramente mal en Argentina y en otras naciones, lo que se ocupa es un revanchista, lo que se ocupa es alguien que aunque no tenga buena retórica, aunque no tenga carisma, ni genere empatías, ni esté con un gran proyecto, al final de cuentas me gusta porque odia a los mismos que yo odio. Entonces, así se está generando la política en el mundo.
Pero sí, es cierto.
Donald Trump, se retiran los candidatos, los precandidatos del Partido Republicano, el tipo cuestionado por un montón de cosas. Y en los Estados Unidos de América, potencia número uno del mundo, por lo menos la fecha, es el candidato republicano con muchas posibilidades de ser presidente.
Sí, pero te das cuenta, Claudito, cómo se están configurando las fuerzas.
Uno piensa en Roosevelt, en Teodoro y en...
Sí, en Franklin Delano Roosevelt.
Piensa uno en Adams, Jefferson, piensa en Washington,
sin duda,
piensa en tantos expresidentes de los Estados Unidos, en Kennedy, que hablábamos
notable,
ahora.
Notables.
Y de repente pensar en Donald Trump.
Pero ve lo que se está configurando, Claudito. En 2 años nosotros vamos a tener a Donald Trump presidente de los Estados Unidos, a Milei presidente de Argentina y a Marine Le Pen presidente de Francia. Es lo que se viene. ¿Cómo hacemos para...? Yo siento que viene un tsunami de 30 metros de alto avanzando a 300 kilómetros.
Tenemos elecciones nosotros.
Sí, y bueno, prefiero ni siquiera emitir criterios sobre esto. Vos deberías ser presidente, Cayo.
No,
permitime postularte ante todos. Puedo dar fe. Es íntegro, inteligente, culto, sensible.
Me gusta la política, pero no es
¿No te gusta? Amás la política. Entonces, lo tuyo no es que te guste.
A mí me encanta.
Amás la política con todo tu corazón.
Me encantan los retos y todo lo que se plantea en la política. Lo que sucede también es que las coyunturas son muy complicadas.
La cosa que me gusta mucho tuyo, Claudito, es que abordás la política casi con un criterio de artista. Casi con un criterio estético, ¿verdad?
Bueno, eso nunca lo habían dicho, eso era muy bonito.
Bueno, pues sabelo, entérate ahora que te lo digo. Como curiosamente, ¿verdad? ¿Cómo se tocan algunas cosas, implosionan algunas cosas? ¿Se puede hacer política con un criterio esteticista? Sí, hay gente que lo ha hecho.
No, y con una sensibilidad grande. Uno no puede dejar de lado lo que te decía antes, que la política es una disciplina para hacer el bien común.
Sí.
Prostituida por algunos, ¿verdad? Pero de igual, en el caso de la música, ¿cuánta gente no la ha prostituido? El buen arte de la música, el buen arte de la pintura está prostituida, hasta la misma poesía. O sea, todas las ciencias de una u otra forma se prostituyen, ¿verdad? Inventarse la energía nuclear para beneficio de desarrollo de las naciones, y de repente alguien encuentra que la energía nuclear es fundamental para tener una bomba nuclear y despedazar el mundo, entonces se desvirtúa.
Se generan
estos espacios para acercarnos a la gente.
Eso lo sintió Marie Curie.
La gente lo utiliza mal, el internet también.
La gran Marie Curie, doble premio Nobel de química y de física, y siendo mujer, y en aquella época no tenían ni siquiera derecho a votar, las mujeres no votaron en Francia hasta 1940 y pico. No votó nunca en su vida Marie Curie, y tuvo 2 premios Nobel de química. Bueno, Marie Curie llegó al punto de descubrir la fisión del átomo de uranio, del isótopo de uranio 235. Se dio cuenta de que eso era posible, vio lo que iba a suceder, contempló lo que iba a ser la radioactividad, para lo que iba a servir la fuerza nuclear, y también las cosas nefastas que podía ocasionar. Tuvo ese dilema en sus manos, pudo haber echado marcha atrás, decidió seguir adelante, ¿verdad? Haciendo un acto de fe en que el ser humano sabría manejar y controlar esa terrible caja de Pandora que ella había abierto. Atención, es que vea la responsabilidad detrás de esa mujer, ¿verdad? Y bueno, pasó lo que pasó, las 2 bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, 6 y 9 de octubre del 45, para un total de 500,000 de muertos, más o menos, en primera instancia, luego las cifras siguieron creciendo. Y sí, ahí estamos todavía lidiando con la energía nuclear, ¿verdad?
No,
peligrosa.
Y en muchos países retomando, la verdad, después de lo que ha sucedido en la guerra de Ucrania, en Europa, donde estaban sacando la energía nuclear, la han vuelto a retomar por la dependencia que tenían del gas ruso, uh-huh, y la poca posibilidad de generar su propio gas en Europa. Algunos países como Alemania han retomado la posibilidad de generar, y Alemania, que sufrió tantísimo también en las guerras y que estuvo a punto también de ser recetada y vacunada con una bomba atómica.
Sí, claro, claro, claro. El ser humano ahí realmente abrió la caja de un demonio. Uh-huh. Mira, Chernóbil no va a ser habitable nunca más. Pasarán millones de años y todo ese terreno con radioactividad es inhabitable. Uh-huh. Las centrales de Fukuyama derramaron sustancias nucleares en los mares. Siendo un país archisísmico, el país más sísmico del mundo, junto con Chile, ¿cómo se les ocurre hacer unos reactores nucleares al borde del mar? Donde un tsunami evidentemente iba a venir tarde o temprano, como se les ocurre. Hoy sabemos que la antigua Unión Soviética vertió cantidades enormes de radioactividad en el Báltico y en el Mar del Norte. Como si fuera echar despojos en una letrina y jalar la cadena. Montones de material radioactivo está ahí en el fondo de los océanos para siempre, Claudito. Sí. Eso no se limpia. En 5 millones va a estar todavía esa parte de la Tierra lesionada, inhabitable, esterilizada.
Lo que uno no comprende con eso y con muchas otras cosas más es que la gente dude del cambio climático, ¿verdad? Es sorprendente.
Los experimentos con bombas atómicas en Álamo Grande, que se hacían en los Estados Unidos, antes de ir precisamente con la bomba, una vez que Oppenheimer la fabricó para ir a tirarla en Hiroshima, esa parte de Álamo Grande es inhabitable tampoco. Vos te vas ahí, al ratito te sale un cáncer. Cáncer de marca diablo y te lleva en 3 meses, ¿verdad? Sí. Es que la gente, esas heridas que se le infligen al planeta, las heridas de tipo nuclear, son para siempre, básicamente, ¿verdad? Hemos lesionado el planeta.
El planeta. Sí, sí. Y en forma, y lo peor de todo, en forma consciente.
En forma consciente, diciendo, sí. Y tremendamente irresponsable, y tremendamente egoísta, y tremendamente inconsciente de lo que vienen, de las generaciones futuras, nuestros hijos, nietos y bisnietos, que van a tener que vivir con esa letrina nuclear a guisa de planeta. Un botadero nuclear es lo que tenemos ahora de planeta. ¿Cómo pudimos haber llegado a eso?
Jack, muchas gracias, como siempre.
Querido amigo.
Un placer estas tertulias con
qué
vos.
Alegría.
Y ahora en televisión es una sabrosera.
Sí.
Y recordarles que usted tiene un compromiso con nosotros mañana. Pero también recordarles que a usted, que es seguidor de Jack, que le gustan los miércoles con las tertulias con Jack Sagot, ahora también Jack tiene su propio programa aquí en Tica Visión Radio, que se ve también en televisión. Mañana, jueves a las 9 de la mañana, antes de este programa, pueden disfrutar una hora con Jack Sagot, con su conocimiento y con la sabiduría que todos le reconocemos. Un abrazo y recuerde que la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.